Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Vamos a ponernos un poco en forma, que hablo por mí, ¿eh? ¿Qué falta nos hace?
No, a ver, a mí también me hace falta.
Sobre
oye.
Todo después de disfrutar de unos días festivos, ahí todos nos relajamos bastante. Y muchos, quien más, quien menos, pues mirando ya también al verano y al momento de mostrar nuestros maravillosos y lozanos cuerpos.
A ver, la playa, por ejemplo, es algo muy democrático, sí, por decirlo sí, de alguna
sí,
manera.
Sí, sí, bien, has estado ahí muy, muy no democrática, sino muy diplomática. Pero no solo ponernos en forma por lo puramente estético, también por disfrutar de un buen estado físico, de sentirnos bien, sanos y fuertes, y lo vamos a hacer con un experto, con un preparador físico, entrenador, coach online, y además, ni más ni menos que doctor en ciencias del deporte. Aitor Zabaleta Corta, muy buenas, bienvenido.
Egunon. ¿Qué tal, Chema? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal?
Bueno, esto de coach online, claro, es lo que se lleva ahora, ¿no? Preparar a la gente a través de las redes sociales, claro.
Bueno, más que a través de las redes sociales, es captar la atención desde las redes sociales y luego darles herramientas para que ellos por su cuenta pues puedan llevar a cabo planes de entrenamiento y nutrición. ¿Por qué considero que esto es una gran alternativa al gimnasio tradicional o bueno, a la preparación tradicional? Pues más que nada porque se ha visto que lo que hoy nos falta es tiempo y nos gusta organizarnos por nuestra cuenta. Entonces, si tenemos un plan que podamos seguir cuando nosotros queramos, pues
cada uno lo haga cuando pueda y en su casa o donde quiera, ¿no?
Eso, entonces nosotros estamos al alcance de la mano por si hay dudas, porque siempre te pasas en el gimnasio con un plan y no tienes ni idea de cómo se hace. Pues oye, tienes vídeos que te explican cómo se hace, tienes un experto al otro lado del chat donde puedes mandarle vídeos para que te corrija la técnica, puedes mandarle audios con dudas, y al final eso facilita mucho que la gente se adhiera al plan, porque... Esto lo tienen que saber todos los oyentes y vosotros también. El plan que mejor funciona es el que dura mucho tiempo. Porque al final los cambios físicos llevan mucho tiempo. El desarrollo de la masa muscular, que es un muy buen predictor de la calidad de vida, tanto en gente mayor como en gente joven, y ojo, también de la esperanza de vida, lleva años desarrollarse en gran cantidad. Entonces, ya se ha perdido un poco ese clásico voy al gimnasio pero me quiero poner grande, porque ya creo que la gente se ha dado cuenta de que no es fácil. Y ahora la idea es eso, intentar tener un porcentaje graso bajo, porque eso va a hacer que tengamos, por ejemplo, menos riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares, más cantidad de masa muscular, que va a hacer que seamos más funcionales y que estemos más sanos, y también, importantísimo, movernos. O sea, no es solo tener esa cantidad de masa muscular, ese look estético, sino que has hecho tú, ¿no? Moverse, porque se ha visto que la cantidad de movimiento en grados altos nos previene de muchas enfermedades y hace que nos encontremos mejor.
Me imagino, Aitor, que en la mayor parte de las solicitudes está la petición de perder grasa. Es la estrella, ¿no? La pérdida de grasa.
Hombre, depende del perfil. Es verdad que, curiosamente, chicos y chicas de menos de 27, 8 años están como muy concienciados y sí que quieren un desarrollo mayor de la masa muscular, porque ese miedo que se tenía, sobre todo dentro del género femenino, a desarrollar grandes cantidades de masa muscular, digamos que el estándar ha cambiado. Ahora las mujeres quieren tener masa muscular porque les parece sexy. Pero por encima de esa edad sí que predomina muchísimo la pérdida de grasa, que es ahora de cada verano lo que más estamos vendiendo y lo que más nos demandan, efectivamente.
Y para esa pérdida de grasa, hombre, evidentemente habrá muchos métodos, muchos recursos, pero así en genérico, ¿qué deberíamos por dónde deberíamos empezar? ¿Qué deberíamos hacer?
A ver, yo siempre digo que hemos nacido en una época mala, sobre todo si eres mujer. Me explico. Las mujeres, por lo general, son más pequeñas, tienen un cuerpo más pequeño. Y, por desgracia, en el siglo XXI, la mayoría de comidas tiene una concentración calórica muy alta. Es decir, que si tú vas 200 años atrás, pues lo que comían de media hasta llenarse, hasta saciarse, pues serían 1.600 calorías. Es algo arbitrario que me he inventado. Vale, hoy en día, si comes hasta saciarte y eliges malas comidas, pueden ser 3.000.
Vale.
Si tú eres un hombre y necesitas 2.800 calorías en tu día a día, pues no pasa nada porque el excedente es pequeño. Entonces la acumulación de grasa es pequeña. Si eres mujer de 65 kilos, un prototipo clásico, ¿no? Y comes eso mismo, porque al final te cuesta más saciarte, vas a acumular mucha más grasa. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Uno, comidas que te sacien y que tengan una baja concentración calórica. Y dos, y más importante, que esto la gente lo pasa por alto, moverte mucho. La gente obvia que, por ejemplo, ese ejemplo que he dado de la chica de 65 kilos, si diese 15.000 pasos al día, estaría gastando 700 calorías. Es decir, tienes una forma de aumentar muchísimo tu gasto calórico, que es súper natural, y que no te va a generar una fatiga muy alta ni vas a acabar por los suelos, que es andar. Y eso que yo le recomiendo a todo el mundo. Intenta andar más. Luego, obviamente, está el entrenamiento, que también hay que hacerlo. Pero para empezar, comidas que te sacien. No busques llenarte, sino cuando ya no tengas más hambre, para de comer. Y ahí tenemos las comidas altas en fibra que nos ayudan mucho, vegetales, verduras, también tenemos cereales que son súper interesantes. Y luego, obviamente, eso, andar más y entrenar, pero nada, tampoco hace falta muchísimo entrenamiento para conseguir cambios. 2-3 veces a la semana puedes ir al gimnasio, incluir algo de cardio que también puede estar bien. Y con eso ya tenemos un plan interesante para perder grasa.
O sea, como punto de partida para alguien que no hace nada de ejercicio físico, andar está bien, es recomendable. Pero bueno, andar, entiendo, con unas condiciones, quiero decir, a un ritmo un poquito rápido, esa media, decías, de unos 15.000 pasos, por ejemplo.
Exacto.
Eso es un buen punto de partida.
A la hora de andar, realmente no voy a poner tampoco mucha esto, con que andes 15.000 pasos me vale, porque digamos que hay un estándar de gasto calórico asociado a cada paso, entonces, obviamente, andando un poquito más rápido es posible que ese gasto aumente, pero es algo que no es significativo. Entonces tú céntrate en los 15.000 y luego ya vamos a empezar a hacerlo rápido, hacerlos con peso, empezar a correr poco a poco. Primero andar.
En cualquier caso, esto es una combinación entre distintos factores, ¿no? También lo que nos comentabas antes, que al final este tipo de... es casi un cambio de hábitos lo que tenemos que hacer. Eso se mantiene en el tiempo y a veces tendemos a pensar solo en el ejercicio y solo en rutinas interminables en el gimnasio, que luego en realidad en el día a día nos cuesta seguir, y quizás desatendemos esa otra parte de la alimentación o esos gestos más sencillos como el de salir a andar que nos decías, que al final todo suma, ¿no?
Exacto, de hecho lo que se cree que ha causado en mayor medida, bueno, esto igual la gente que nos escucha no lo sabe, el sedentarismo, es decir, el hecho de que tú tengas poco movimiento tu día a día, es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. Se pasa por alto porque lo están sobrepasando el cáncer, la enfermedad cardiovascular y el tercero no me acuerdo, pero ahí está y es importante que le hagamos caso. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Teniendo un día a día muy activo. Es así. ¿Y a qué me estoy refiriendo con eso? Pues el ideal de mucho movimiento son los trabajos desagradables que todos nos vienen en mente. Los albañiles, los electricistas, son gente que tiene muchísima cantidad de movimiento en su día a día. Y esto es muy sano. Es decir, ellos luego tienen molestias, por supuesto, pero es que yo tengo en mi centro de entrenamiento físico y también online gente que con 50 años, si se agacha, no se puede levantar. Y esto, pues a alguno igual le causa risa, ¿no? Pero realmente es algo muy preocupante porque es una persona que está muy lejos de la tercera edad o de la muerte, por así decirlo, ¿no? Y no puede llevar un día a día sano. Y eso no puede ser. Una persona se tiene que poder levantar sin ningún problema.
Aitor, ¿hay una edad límite para ponerse a practicar todo esto que estamos hablando? Esa persona, por ejemplo, de 50 que no se podía levantar. A ver, evidentemente, cuanto antes empieces a moverte, mejor. Pero hasta... ¿cuándo? ¿Habría un límite o en cualquier momento podríamos cambiar nuestro estilo de vida?
Pues afortunadamente en los últimos años ha habido mucha investigación sobre esto y hay investigaciones en personas de 80 y 90 años que entrenan, ganan masa muscular y mejoran sus funciones de los órganos. Porque al final, esto tampoco se sabe mucho, pero el músculo es un órgano endocrino. Cumple funciones muy importantes en el cuerpo y si tienes poco, te pueden pasar una serie de cosas que sobre todo se caracterizan como es que está viejo, pero realmente no, se puede evitar. Entonces, ¿se puede entrenar con 80? Sí. ¿Se puede entrenar con 90? Sí. De hecho, nosotros en nuestro centro físico en Vitoria tenemos gente de esa edad que está entrenando y que ha mejorado mucho su salud, que se encuentra mejor, el día a día le cuesta menos, tiene menos molestias, así que no hay límite de edad para entrenar. Y ojo, importante también, se puede entrenar en prácticamente todas las condiciones, quitando un par de ellas que podría ser pues algunas enfermedades cardiovasculares relacionadas con el corazón, un aneurisma, una presión alta. Siempre se puede entrenar, pero con una revisión médica. Ahí no vale solo con un entrenador. Entonces, se puede entrenar a cualquier edad y en casi cualquier condición.
Vamos a casos prácticos, si te parece, Aitor. Eso que decías de gente que de edad media que se agacha y luego apenas se puede levantar. Bueno, pues precisamente para los que sufrimos de zona lumbar, que se nos carga mucho, como se suele decir popularmente, ¡ay, que me duelen los riñones!, ¿no? ¿Qué recomendarías hacer de inicio?
A ver, primero vamos a entender por qué nos duele la zona lumbar. Hombre, el dolor lumbar puede tener muchos orígenes, pero en el 80% de los casos, uno de los contribuyentes principales es... vamos más allá todavía. ¿Qué es el dolor? El dolor es un aviso de que algo no está yendo bien.
Claro.
¿Cuándo sientes tu carga? Pues porque lo que estás exigiendo a la espalda está sobrepasando su capacidad de tolerar carga. Es decir, el propio peso de tu cuerpo es una carga excesivamente alta para tu espalda. Y eso es un problema. ¿Por dónde empezamos? Por entrenarlo. Y aquí hay mucho miedo a agacharse y tal. No, agacharse y coger un peso es algo sano. Coge pesos que tú puedas tolerar bien, que no te supongan un dolor muy excesivo en ese momento. y repítelo 2-3 veces a la por semana. Uh-huh. 2 veces yo creo que es suficiente. Y poco a poco la zona lumbar, que tiene muchos músculos, se va a ir adaptando y vas a poder coger más peso. Y levanta el peso que puedas dentro de lo que tus posibilidades. Es decir, no te vuelvas loco, no hay que competir, no hay que levantar 1000 kilos. Simplemente levanta pesos en tu día a día, exponte a ellos cada semana y vas a ver cómo poco a poco tu espalda responde mejor.
Los chicos, ¿qué es lo que más demandan para ganar músculo? ¿Pectoral, bíceps, abdominales, un poco de todo? Eso, ¿no? El pack completo, ¿no?
Correcto. Sí, ese es el pack clásico en hombres. En mujeres estamos yendo cada vez más a hombro y glúteo, que son lo que más nos están demandando. Pero sí, sí, es lo que más nos están pidiendo.
¿Cómo se trabajan los glúteos?
Uy.
¿Y ese uy? ¿Y ese uy que te ha salido?
Ahora, cuando responda Aitor ya sabrás.
A mí es que, mira, justo me gusta mucho el glúteo porque es un músculo muy característico. Mm. David Lieberman, que es un biólogo evolucionista súper famoso, analizó el glúteo desde un punto de vista evolutivo y se ha visto que el glúteo humano es muy diferente al de los homínidos. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos empezamos a poner de pie. Entonces, se cree que debido a ese ponernos de pie, el glúteo empezó a desarrollarse. Es decir, no es que esté ahí por casualidad. Está ahí y es todo lo grande que es en los seres humanos porque la evolución lo requirió. ¿Qué es lo que el rol evolutivo del glúteo? Desarrollar grandes cantidades de fuerza para permitirnos agacharnos, correr, cosa que los homínidos no hacen, ellos van a cuatro patas. Entonces, ¿qué es lo que requiere el glúteo? Grandes cantidades de fuerza. Por eso me hace mucha gracia ver en redes, sobre todo, gente trabajando con gomitas, con pesas rosas. No, el glúteo requiere kilos.
Eso no vale para nada.
No vale, vale.
Bueno.
Mucho mejor que nada, por supuesto.
Pero poco, hace poco.
Pero hace poco. Porque al final el glúteo, lo he dicho, requiere grandes cantidades de fuerza. Entonces, ejercicios con mucho peso, dentro de nuestras posibilidades, evidentemente, porque igual para mí 100 es poco peso y para ti es una barbaridad. Uh-huh. Pues dentro de, si tú puedes 80 kilos, 60-70 es una buena idea. 20 no.
Ya.
Eso es, para que nos hagamos a la idea. Y luego ya centrarnos en ejercicios que impliquen una extensión de cadera. Que igual a los oyentes les viene a la cabeza ejercicios como el hip thrust, el peso muerto, las sentadillas búlgaras, son ejercicios muy interesantes.
Lo de las sentadillas búlgaras,
ah,
así
por,
dicho,
de ahí venía Luis.
Sí, es que uy, vale. Suena así, en una frase no concibes todo lo que hay detrás. ¿Cómo encontrar ese punto, Aitor? Porque decías, igual para mí 100 kilos es poco y para ti es mucho. Claro, encontrar ese punto con el que podemos trabajar sin agotarnos por el camino, pero ejercitando el músculo.
¿Hasta qué punto forzar, no?
Claro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo buscamos?
Es empezar poco a poco. Es decir, primero, identificar cuál es el ejercicio que tenemos que hacer. Y empezar haciéndolo con un peso con el que te sientas seguro. Claro, yo llevo gente de Chile, llevo gente de Ecuador, Sevilla, aquí de Bilbao, Vitoria, llevo gente de todos lados. Y yo no puedo verles. Luego me mandan ellos el vídeo una vez han hecho el ejercicio. Entonces, ¿qué les digo cuando van a ir la primera vez al gimnasio? Mírate bien el vídeo, tienes que saber lo que tienes que hacer, ponte con un peso que para ti sea de risa, facilísimo, y cuando veas que es de risa, empieza a meter un poco más de peso. Empieza a meter un poco más de peso. El primer día suave, el segundo día un poco más, el tercer día un poco más. Y así vamos a llegar a un punto en el que por sensaciones sabemos, oye, con este peso yo más de 8 repeticiones no puedo hacer. Pues intenta hacer mínimo 4, 5, 6, muévete ahí. Entonces es identificar cuál es el peso que puedes levantar y hacer unas repeticiones exigentes dentro de eso.
¿Qué es el ejercicio del peso muerto? Que tú además insistes mucho en tu cuenta de Instagram con el peso muerto.
Sí. El peso muerto es un ejercicio que consiste en levantar una barra pesada desde el suelo hasta la cadera, con los brazos extendidos. Es un ejercicio muy sano para la espalda, porque mucha gente piensa que es malísimo, y de hecho hay muchos divulgadores que lo dicen, no hay evidencia científica que respalde esa afirmación.
Que te la vas a partir, ¿no? No pasa.
Y de hecho, debido al miedo como ese, la gente piensa que no se puede agachar y coger un peso porque se va a partir, ¿no? Siempre se ha dicho, lo típico, no te agaches, haz una sentadilla y levanta el peso. Realmente eso no es así. Las investigaciones que han comparado ambas técnicas muestran que tú eres capaz de aplicar muchísima más fuerza si te agachas. Y tu espalda está formada por muchísimas estructuras con una fuerza increíble. Entonces, no te preocupes, porque es posible que haya algún episodio de dolor, pero tienes que trabajar eso. Y el peso muerto es una forma muy sana de desarrollar fuerza en la espalda. Luego ya, si te gusta competir, como a mí, pues vas a empezar a mover muchísimos kilos. Pero
claro.
No,
¿cuántos
hace falta?
¿Has llegado a levantar?
Yo le he llegado a levantar este año 265 kilos de peso muerto.
No está
mi
mal.
Objetivo es llegar a 300. No
el objetivo es el reto es 300.
Correcto.
Bueno, vas por el camino, ¿eh?
No voy mal.
Decías, agachar. ¿Cómo agacharse para coger esos pesos, sea cual sea el peso? ¿Hay que flexionar un poco las piernas, curvar la espalda? ¿Hasta qué punto?
Bien. Aquí la cosa es un poquito más compleja de lo que parece. Muchísima gente piensa que si no haces la técnica perfecta te vas a partir. Y a ver, nosotros como entrenadores muchas veces pecamos de decir a la gente eso. Lo cierto es que la ciencia nos muestra que no existen técnicas más seguras que otras para todo el mundo. Y esto igual hace boom en la cabeza de mucha gente, pero es así. Lo que nos muestra la ciencia es que tú eres capaz de aplicar fuerza en algunos gestos y en otros no. Y hay personas que por su pasado o historial de lesiones tienen más tendencia a alguna lesión que otras. Pero realmente tú coge el peso como más fuerte te sientas, más cómodo estés y levanta. Ahora, que nos queremos poner exquisitos, lo ideal es intentar sacar el pecho para que la espalda esté recta, porque de esa forma los músculos de la espalda están en una posición óptima para desarrollar grandes cantidades de fuerza e intenta mantener esa espalda recta todo el camino. Insisto, si no se puede, porque hay gente que tiene la espalda curvada por naturaleza, no pasa nada. Yo conozco entrenadores que se olvidan luego, no, es que este tiene una espalda curvada, como le llamamos entre colegas, chepa, que no se la consigo corregir, no se la corrijas. Si es que igual es que tiene un desgaste articular y no puede nunca estar recto. Y si no entrena la espalda, va a tener mucho dolor. Pues que entrene con la espalda curvada.
Así es como se hace en la... Bueno, visto desde fuera, ¿eh? No soy entendido. En la halterofilia se hace así, ¿no? Con la espalda más o menos recta.
Exacto. Claro. En la halterofilia se hace así. En peso muerto también. Lo ideal es que se haga así. Pero insisto, si no se puede porque tienes la espalda curvada o porque no te sale estar recto, no te vuelvas loco por ello, no te vas a romper, no te vas a partir. Manéjate en pesos que seas cómodo, que no sean una exigencia altísima para ti. Y ya está.
Trabajar un poquito las abdominales. Un chico que dice, vaya, tengo un poco de tripita, me voy a poner aquí en casa, aquí a hacer abdominales. ¿Está consiguiendo algo con eso o está haciendo el tonto?
A ver, vamos a ser claros. El abdomen en un 60-70% es bajar de grasa. Porque al final es un músculo que está bastante debajo de la grasa. Sobre todo chicos, tenemos que acumular mucha grasa en el abdomen. Entonces, si tienes una capa de grasa, da igual cuánto lo entrenes, que eso no va a salir. Entonces, primero, bajar porcentaje de graso. Una vez lo tengamos bajo, ahí sí, trabajarlo va a hacer que salga un poquito más, pero solo un poquito más. Tampoco es una locura. Y otro detalle importante en ese sentido, que muchas chicas me dicen, quiero tener mucho glúteo y abdominales. Sobre todo en mujeres, al igual que los hombres acumulamos más grasa en abdomen, ellas acumulan más grasa en tren inferior, que son piernas y glúteos. Entonces, cuando veas una chica en tu gimnasio que sin entrenar demasiado tiene un glúteo muy grande, bien puesto, generalmente es porque tiene un porcentaje de graso que se acumula ahí. Entonces, si quieres tener abdominales y mucho glúteo, hay que tener muchísima masa muscular y poca grasa. Y eso no es nada fácil. ¿Por qué? Pues porque eso, el glúteo en gran medida es grasa. Entonces, si tú la vas perdiendo, pues también pierdes culo.
Claro. ¿Las flexiones para qué sirven?
Flexiones para desarrollar masa muscular en brazos y pectoral. Es un poco lo que más trabaja. Y un pelín en el hombro también.
Estaba pensando también con todos estos ejercicios y rutinas que estamos comentando. Tema de calentamiento y estiramiento. Sí, no, porque según a quien escuches, hay mensajes contradictorios. Gente que dice que el calentamiento y el estiramiento posterior, sobre todo, no te lo puedes saltar. Y gente que recomienda directamente no estirar.
A ver, vamos a la ciencia. Al final, el criterio para saber si una cosa es cierta o no es la evidencia científica que tenemos a nuestro alcance. La evidencia científica que tenemos a nuestro alcance nos muestra que estirar después de entrenar no previene lesiones. Si tú lo quieres hacer porque te encuentras mejor, hazlo, no hay ningún problema, no es malo. Pero la gente que piensa, ostras, no he estirado y por eso me voy a romper, no es cierto. Y esto también va a hacer un boom muy grande en la cabeza de mucha gente, el calentamiento tampoco está tan claro. Es decir, hasta siempre se ha creído que el calentamiento es una cosa sine qua non, que si no lo haces te vas a acabar partiendo. Sí considero que el calentamiento puede ser importante para hacer una buena entrada al entrenamiento en sí, pero realmente no está demostrado que su impacto en la prevención de lesiones sea muy alta. ¿Qué es lo que nos va a prevenir lesiones? Sí o sí, y en gran medida. Pues tener un cuerpo fuerte, un cuerpo muy capaz de hacer cosas, con mucha movilidad, mucha fuerza, mucha capacidad cardiovascular. Y también ser capaces de exponernos eso, a diferentes estímulos y responder bien. Por eso realmente, Pili de 50 años que se acaba de apuntar le empieza a doler la espalda, pues obviamente seguramente se está lesionando porque no está preparada para lo que está haciendo. O simplemente porque tiene una capacidad tan baja que no puede hacer frente a su día a día. Y por eso muchas veces con que hagan un poquito de ejercicio se encuentran mucho mejor, porque es que partías de tan poco que cualquier cosa era demasiado a tu cuerpo, y cuando para tu cuerpo algo es demasiado te lo haces saber. ¿Cómo? Con dolor.
Estamos hablando de abdominales, de pectorales, de glúteos, de bíceps, pero hay también muchos músculos que olvidamos en nuestro ejercicio físico y que también hay que ejercitar. ¿Tú consideras cuáles serían esos músculos injustamente olvidados en ese ejercicio físico?
Pues yo considero que sobre todo la espalda, que lo hemos mencionado varias veces, ¿sí?, se pasa por alto, ¿no? Parece que todos son piernas, glúteos, pectoral, abdomen. La espalda está ahí y es importante, sobre todo para nuestra salud. musculatura de pies y gemelos, que también se pasa por alto muchas veces y mucha gente tiene los pies muertos y esa musculatura intrínseca se tiene que trabajar, y también musculatura de los hombros, que es más pequeña, pero que tiene funciones clave en rotaciones, abducciones, bueno, movimientos del hombro que son clave para el día a día y que son a nivel funcional muy relevantes.
¿Cuáles son los errores más habituales? Porque muchos de tus vídeos en Instagram precisamente sales corrigiendo muchos errores de vídeos, etcétera. Esto así no se hace o no se hace exactamente así. ¿Los errores más habituales a la hora de hacer ejercicio físico o en un gimnasio?
A ver, ahí dependerá de cuál sea tu objetivo, claro.
Claro, claro, claro.
Entonces, si tu objetivo es estar sano, es decir, la persona estándar que va a estar un poquito fuerte, a verse bien y a estar sana, para mí, meter demasiados ejercicios, que la gente mete una barbaridad de ejercicios que son innecesarios, pero hacerlos con poca intensidad. Es decir, es mucho mejor que hagas 5 ejercicios, 5 de verdad, contaos, pero, oye, con un peso que sea exigente para ti, que la técnica sea buena, pero que no te toques las narices, y no hagas 50, pero eso, pim, pim, pim. Yo he visto gente hacer 10 ejercicios en una hora. Eso es que no estás haciéndolos bien,
ya,
porque estás haciendo demasiado rápido. Y al final, el músculo, para que empiece a crecer, requiere una exigencia. Si esa exigencia no está, el músculo no va a crecer. Porque si lo pensamos a nivel evolutivo, el cuerpo es muy económico. El músculo es un tejido que consume muchísima caloría, mucha energía. Entonces, hasta hace 100 años la gente se moría de hambre. El cuerpo está pensado para que si un tejido no pinta nada, se va de aquí. Entonces, hay que dar razones al músculo para que esté ahí. Si no, no va a estar. ¿Y cómo se dan razones? Con una alta exigencia. Si tú estás diciéndole a tu cuerpo, oye, genera mucha fuerza porque para hacer esto, el cuerpo dice, ostras, si no genero más músculo, esto no lo vamos a poder hacer en un futuro, y genera más músculo. Si no estamos dándole razones al músculo para que existe, para que crezca, no va a existir y no va a crecer.
Claro. ¿Las dominadas son recomendables para qué?
Desarrollo de la espalda y hombros, sobre todo. Uh-huh. Y en general para la salud. Yo considero que el hecho de que un ser humano pueda, con su propio peso, en un gesto así, es importante. Y la gente piensa que es algo de gente joven, pero mi madre, que no sé si me está escuchando, pero tiene 66 años y ya ha hecho alguna. Uh-huh. Y más gente de nuestro servicio que ronda esa edad también las ha hecho. Así que importante desarrollo de salud.
Y también empezar, como nos decías antes, empezar con lo mínimo, ¿no? No obsesionarnos. Voy a hacer 30 de una tacada y estás ya a la cuarta, estás ya sufriendo como un animal.
Exacto. La expectativa tiene que ser, oye, moverme. Porque mucha gente me dice, es que llevo 2 años con el mismo, levantando los mismos pesos. Mira, lo importante es que esos 2 años tú has estado entrenando. Y porque el propio hecho de entrenar, aunque tú no mejores, tiene unas implicaciones muy positivas para tu cuerpo. Uh-huh. Se sueltan una serie de sustancias en tu torrente sanguíneo que son muy positivas, te hace sentirte mejor a nivel psicológico. Entonces, ya aunque tú no vayas a mejorar, es importantísimo que entrenes, que tengas grandes cantidades de movimiento en tu día a día.
Para marcar los bíceps, pues volvemos quizá un poco a los errores domésticos, ¿no? Yo tengo unas mancuernitas en casa, me pongo aquí, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿Cómo se ejercitan bien unos bíceps? ¿Cómo hay que hacer ese ejercicio de mancuernas correctamente?
Vamos a la base, la biomecánica. ¿Qué gesto hace el bíceps en la flexión de codo? Entonces, importante estar, por ejemplo, si estamos de pie, con el codo bien pegadito al cuerpo, que no se mueva el codo, y desde ahí coger la mancuerna y con la mano supinada, que es con la palma mirando hacia adelante, uh-huh, subir hacia arriba. No hace falta que lleguemos arriba del todo. Una vez el antebrazo esté paralelo al suelo o un poquito más arriba, ya podemos bajar. Y con eso, haciéndolo 3 veces a la semana, 3-4 series, ya tendríamos que tener un estímulo suficiente para crecer.
Uh-huh. ¿Tres, cuatro series de cuánto, más o menos?
De entre 8 y 15 uh-huh, repeticiones, más o menos. Uh-huh. Eso es.
Las mancuernas, ¿con un peso fijo o ahora están muy de moda estos maletines que vienen con discos, ¿no? Que le puedes ir variando el disco, ir subiendo si es que necesitas o si puedes meterle más. ¿Cuál aconsejas?
A ver, yo soy más de fijas porque se mueven menos, hay menos riesgo. Pero realmente todo nos puede valer. Al final, mucha gente me dice después de la... me dice, joder, oye, me gustaría entrenar en casa. ¿Tú llevas a gente en casa? Claro, nos hemos tenido que adaptar porque después de la pandemia, y en la pandemia mucha gente empezó a entrenar en casa, y de hecho el sector del fitness centrado en el desarrollo de maquinaria para casa ha crecido una barbaridad desde entonces, porque mucha gente ha descubierto que se puede entrenar en casa. Y yo siempre lo digo, con un par de mancuernas que valen en cualquier tienda, por ejemplo en Decathlon, 50 euros ahora mismo, tú puedes entrenar en casa 4 o 5 meses sin ningún problema. A partir de ahí, hombre, puedes seguir, pero te vas a aburrir porque tampoco hay tanta variedad de ejercicios con 2 mancuernas solo.
Claro.
Pero yo soy de fijas y con 2 mancuernas vale.
¿Y cuál sería el equipamiento básico más o menos óptimo para tener en casa para un plan más a medio o largo plazo, aparte de ese par de mancuernas que nos has comentado?
Yo recomendaría un par de, digamos, soportes para poder poner la barra a diferentes alturas, una barra, unos discos, las dos mancuernas de las que hemos hablado, y hay algunas poleas caseras que son súper baratas, que no cuestan mucho, que 40-50 euros puedes tener unas poleas. Y funcionan muy bien. Ese es para mí el básico si quieres estar en esto un año, dos años en casa. Y a partir de ahí pues podemos meternos en bancos, podemos meternos en mancuernas un poco más complejas, racks de entrenamiento ya serios, alguna que otra máquina multiusos.
¿Poleas algo tipo TRX?
Por ejemplo, o sea, es similar a la TRX, pero digamos que te permite, como en las típicas poleas de gimnasio, que está, metes en la placa la barra, pues lo mismo, pero en casa, se puede hacer. Y no es caro.
Aitor, el ejercicio de la concha, para los que igual no controlan mucho del tema, tumbarte así un poco de perfil, ¿no? A lo Cleopatra, sí. Y levantar las piernas. ¿Eso para qué es bueno?
Estás teniendo recursos para describir ejercicios, ¿eh? Sin que la gente nos vea.
Sí, claro, es que esto es radio, entonces digo, a ver, te
hay
tumbas
que
así,
definirlo,
¿no?
Sí.
A lo Cleopatra, ¿no? Te tumbas así como de perfil y sí, levantas sí. Las piernas. El ejercicio de la concha, ¿eso para qué es bueno?
Digamos que hay unos músculos en los laterales de la cadera, que es el glúteo medio y el glúteo menor, que son dos músculos bastante grandes que la gente desconoce. Su función a nivel funcional es súper importante porque en la marcha evitan que nos caigamos a un lado. Entonces, para desarrollar esos músculos es muy importante hacer ejercicios como, por ejemplo, la concha, ¿vale? Que en inglés también se llama concha, pero en inglés. Eso es el clamshell, sí. Digamos, es para esos músculos, sobre todo.
Vale. Vamos a leerte unos mensajes de oyentes. Nos dice una oyente que tiene 74 años,
bien.
Que está haciendo cardio. Dice, no veas lo que he mejorado. Estoy haciendo gym 2 días a la semana y andar todos los días. Y dice que te da la razón, que ella levanta 30 kilos 3 veces en sesiones de 10. 74 años.
¡Jo, qué bien! De verdad, qué ilusión me hace escuchar estos mensajes porque es gente que, desafiando un poco la creencia clásica de que no se puede entrenar a partir de determinada edad, pues está quitando el callo y demostrando que se puede mejorar mucho. Porque yo de verdad he visto a los 80 mejoras interesantísimas a nivel funcional. Así que enhorabuena a esta crack y que siga así.
Nunca es tarde, ¿no?
Exacto.
Otro mensaje. Preguntan, ¿y para el antebrazo? Cuando se ha quedado blandengue, tiene arreglo. Dice que tríceps creo que es lo que es el ala de murciélago que llaman, dice esta oyente.
Vale, a ver, aquí hay una cosilla importantísima de definir. Y es que no elegimos dónde se acumula la grasa que acumulamos. La acumulación de grasa tiene una explicación súper sencilla. Al final, como he dicho antes, tu cuerpo está pensado para la supervivencia. Entonces, tu cuerpo cuando necesita energía, ¿qué obtiene comiendo? Cuando lo que comemos supera determinado umbral que ya no necesitamos, se acumula en un almacén, que es la grasa corporal. Por desgracia, no elegimos dónde se acumula esa grasa. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, la acumulo casi toda en el abdomen, pero sobre todo no es raro de ver en mujeres que se acumule en piernas y en brazos. Entonces, ¿qué se puede hacer para quitar eso? Perder grasa y seguir yendo poco a poco de los sitios en los que esté. A mí me gusta mucho el símil de la piscina. ¿Sabéis las típicas piscinas que son menos profundas en un sitio y más profundas en otro? Uh-huh. Y casi siempre el agujero por lo que se vacía la piscina está en la zona más profunda. Claro, ¿por dónde se va a ir lo último del agua? Pues de la zona más profunda. Pues en el caso de esta persona, la zona más profunda puede ser los brazos. Entonces tú vas a ir perdiendo grasa y poco a poco se irá de todos los lados. Del abdomen, de las piernas y seguramente al final de los brazos. Así que perder grasa es lo más importante y si quieres desarrollar esa zona, porque es cierto que ganar masa muscular puede hacer que esté más dura, pero lo que cuelga no se va a ir. Es decir, porque gane músculo, lo que cuelga no se va a ir. Para que se vea lo que cuelga hay que perder grasa. Para ganar músculo ahí, todo lo que sean extensiones en polea, todo lo que sean empujes, flexiones, preses con mancuerna, press bancas, eso se puede ir bastante con en los ejercicios que he dicho.
Uh-huh. Bueno, decíamos antes, eres doctor en ciencias del deporte. ¿De qué fue tu doctorado?
Hipertrofia regional del músculo esquelético. Es decir, analizamos si podemos elegir que una zona del músculo crezca más que otra.
Anda.
Porque ahora es muy típico de ver en Instagram, ¿no? Si quieres desarrollar esta zona del glúteo, haz este ejercicio. Si quieres desarrollar esta otra zona del glúteo, haz este ejercicio. Esto espero de verdad que no suene mal, pero como investigador le tengo que decir, léete mi tesis, eso no es así. Que me pase 4 años estudiándolo, eso no es así. En particular en el glúteo no podemos elegir, al menos hasta donde lo que sabemos ahora, qué zona crece más. Se han comparado diferentes ejercicios y en casi todos el crecimiento de las diferentes regiones es prácticamente el mismo.
Qué interesante.
Bueno, sí, desde luego. Pero bueno, al final nos quedamos con que todo lo que podamos hacer, aunque nos pueda parecer poco en cuanto a tiempo, en cuanto a esfuerzo, al final siempre será mejor que no hacer nada.
Correcto. Sobre todo de cara a la salud, importantísimo hacer lo que se pueda. 20 minutos andando al día se ha demostrado que reduce la probabilidad de desarrollar cáncer. Entonces, mucha gente me dice, no, es que para subir 2 tramos de escaleras al día, mucho mejor que subir un ascensor. Es que hay estudios que analizan el impacto de subir, creo que son 2 tramos de escaleras al día, 2 veces a lo largo de los años, y la incidencia de cáncer es más baja. Entonces, no, el más mínimo movimiento es interesante. Andar hasta el trabajo, que está a 10 minutos, es mucho mejor que coger el metro. Así que todo lo que hagáis es bienvenido para tu cuerpo.
Mensaje para los excusitas, como yo, por ejemplo, que bueno, que simplemente dar unos pasos de aquí a allí o subir unas escaleras y en un ascensor, todo suma, todo ayuda, ¿no, Aitor?
Exacto, y de hecho, los domingueros, esos guerreros de fin de semana que llevamos nosotros en el sector, ¿no?
Se ponen la camiseta del Mundial del 82, de naranjito.
Tú te ríes, pero es que las investigaciones que hay muestran una reducción de mortalidad por cualquier causa en gente que entrena solo los fines de semana, que hace una sesión de fuerza y otra de cardio, por lo típico, un partidillo de pádel y un poco de gimnasio. Pues es que eso también suma, todo suma. Así que por mucho que tú no veas cambios físicos, por mucho que tú no sientas que mejoras, haz ejercicio porque tu cuerpo lo está agradeciendo.
Aitor Zabaleta Corta, coach online y doctor en ciencias del deporte. Ha sido un placer, muy interesante.
Muchas gracias, chicos.
Gracias. Gracias. Gracias.
Agur.